Les recuerdo que, según establece el reglamento en su artículo 193, el tiempo de tramitación de cada pregunta será de 6 minutos, repartidos a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formule y el miembro del Gobierno que la conteste. Y comenzamos con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Pues comienza la sesión de control. Esto es Onda Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, como usted seguramente bien sabe, según el último informe de Transparencia Internacional, la Comunidad de Madrid no es que esté por debajo de la media de las comunidades autónomas en materia de transparencia, tampoco está entre los últimos lugares, es la última de las 17 comunidades autónomas, es la peor valorada, es la más opaca de toda España. De una escala de 0 a 100, estamos 24 puntos por debajo de la media nacional. Y a nosotros, como nos preocupa este asunto, nos preocupa el asunto de la transparencia, hemos presentado casi 300 enmiendas a la proposición de ley presentada por el PSOE sobre transparencia, que creemos humildemente que va a ayudar a mejorar el texto. Y como nos preocupa este tema y nos preocupa sobre todo su compromiso con la transparencia, nos gustaría saber qué valoración tiene usted en este caso de la transparencia de la Cámara de Comercio. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene usted la palabra.
Gracias, señoría. Buenos días a todos. Mire, evidentemente en transparencia hay que hacer muchísimas cosas todavía. Estamos trabajando. Hemos empezado desde el primer minuto, usted lo sabe, adquiriendo muchos compromisos en materia de transparencia con respecto a la Cámara de Comercio, concretamente en el acuerdo de investidura. Además, había un punto específicamente en el cual nos comprometíamos a realizar una serie de controles específicos sobre los fondos públicos que se con que se dotaran a la Cámara de Comercio. Sí le digo que en este año no hemos realizado ninguna aportación de fondos públicos a la Cámara de Comercio todavía, pero lo que sí que le digo también es lo que estamos haciendo. Mire, respecto a la Cámara de Comercio, vamos a incluir con carácter inmediato, según se vayan produciendo, todos nuestros acuerdos o convenios de colaboración se van a publicar en el portal de transparencia. Vamos a incluir también todas las resoluciones de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda relativas a los presupuestos o a las liquidaciones de la Cámara de Comercio y también las relativas a las condiciones que se aprueben cuando la Cámara de Comercio participe en sociedades, en fundaciones o entidades análogas. Indudablemente, todas esas medidas van a contribuir a incrementar la transparencia también en la Cámara de Comercio. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, tiene la palabra para su turno de réplica.
Muchas gracias, señora Cifuentes. Usted dice que está comprometida con la transparencia, pero siguen sin cumplir la ley. Siguen sin cumplir la ley a pesar de que llevan casi un año, o ya un año, en el Gobierno. Mire, el artículo 33 de la Ley 2/2014, que regula la Cámara de Comercio, dice textualmente que corresponde a la Comunidad de Madrid ejercer la tutela sobre la Cámara Oficial de Comercio. Y la función de tutela comprende, entre otras cosas, la fiscalización de sus actuaciones. Es decir, hay que fiscalizar lo que hace la Cámara de Comercio, que significa fundamentalmente controlar. No sé si ustedes controlan o no controlan las cuentas anuales, por ejemplo, o si controlan o no controlan los planes de impulso a la competitividad, los planes de impulso al comercio exterior, o si controlan o no controlan las obligaciones de transparencia que tiene la Cámara de Cuentas, perdón, la Cámara de Comercio, que las tiene y vienen recogidas en la ley, en el artículo 26. Mire, concretamente dice este artículo 26 textual, que tendrá la obligación la Cámara de Comercio de hacer públicas en un lugar de fácil acceso de su página web la siguiente información: presupuestos anuales, junto con su liquidación, las cuentas anuales, la relación de puestos de trabajo, las subvenciones y otros tipos de recursos públicos, las retribuciones de sus altos cargos, así como las indemnizaciones que puedan ser fruto de ceses. ¿Sabe usted cuánta información de esta que le acabo de mencionar hay publicada en la página web de la Cámara de Comercio? Cero. Cero. Ni una sola de esas informaciones aparece recogida en la página web de la Cámara de Comercio, que, por cierto, insisto, ustedes tienen la obligación de tutelar también la transparencia dentro de la Cámara de Comercio. Mire, yo no espero, sinceramente, que usted sea el adalid de la transparencia, fundamentalmente porque pertenece al partido al que pertenece, que se han dedicado a destruir discos duros de su tesorero para entorpecer a la justicia. Pero sí que espero, por lo menos, que cumpla la ley. Que cumpla la ley y si, además, usted se ofrece y es capaz de publicar la información en formato editable, en formato abierto, y si, además, puede aumentar el desglose de las partidas presupuestarias que publica, pues creo que se lo agradeceremos nosotros, mi grupo parlamentario, el resto de la Cámara y, sobre todo, todos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, no tenga usted ninguna duda de que cumplimos la ley. cumplimos la ley y ejercemos la tutela. Estamos asistiendo a todos los órganos de dirección de la Cámara de Comercio, como la ley dice que tenemos que hacer, y además le informo de que en abril de este año la Cámara de Comercio ya ha publicado en su página web información muy relevante, alguna de la cual además usted se ha referido, la relación de puestos de trabajo, las retribuciones de los altos cargos, el presupuesto de 2015, los contratos y convenios suscritos con las administraciones públicas. Todo ello además de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica trimestralmente las subvenciones y los convenios y, por supuesto, cada año se depositan en el registro mercantil las cuentas anuales y el informe de la auditoría. Mire, me sorprende lo que usted me dice respecto a las cuentas, porque usted tiene que saber, que es economista, que la liquidación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio del año 2015 todavía está pendiente de ser cerrada y de ser auditadas, como por otra parte es lógico en esta época del año, pero esto no quiere decir en absoluto que haya ninguna clase de opacidad, que no lo hay, porque desde luego no le quepa duda que en el momento en que se hayan cumplido todos estos trámites, esas cuentas también van a ser publicadas. Mire, hemos remitido a esta Cámara una ley de transparencia, buen gobierno y gobierno abierto y participación ciudadana, que también concierne a la Cámara de Comercio. Yo, desde luego, se lo he dicho, siempre estoy abierta a buscar cualquier fórmula que mejore todavía más la transparencia. Por supuesto, voy a escuchar muy atentamente cualquier fórmula que usted nos quiera hacer llegar durante la tramitación parlamentaria de esta ley o en cualquier otro momento para mejorar la transparencia de las administraciones públicas y también de la Cámara de Comercio. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Mire, el relato de las operaciones urbanísticas del Partido Popular en Madrid es tremendo. Causa sonrojo ver cómo ustedes se han estado peleando durante años entre sí por meter sus intereses personales con calzador junto a los de las élites del ladrillo. La señora Aguirre tenía el apoyo de los promotores de suelo y para eso, para favorecerles, impulsó la ley condicionando a no superar las tres alturas. El señor Gallardón y la señora Botella eran más de los constructores e intentaron saltarse la ley de Aguirre a través del plan de ordenación urbana y los jueces no les dejaron. Las piezas de este relato van encajando cada vez que se abre la púnica o la gürtel y nos van diciendo quién, cuándo y cuánto. La propuesta de Ciudadanos de eliminar el condicionante de las tres alturas para mantener como estaba la proposición Mau Calderón, aunque esta semana ya sabemos que para ellos es solo Calderón, nos ha dejado claro qué intereses defienden. En este contexto ha estado paralizado durante mucho tiempo la operación Calderón, Canalejas, Bernabéu y Plaza de España. En 10 meses estos proyectos se han encauzado pensando en el interés general y tras 23 años el Ayuntamiento ha hecho además una propuesta para emprender la operación Chamartín. ¿Puede explicar por qué ha dicho que no cuando ha reconocido que ni siquiera habían estudiado la propuesta de la operación Chamartín?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Señoría, está usted equivocado. Yo no he dicho que no a la propuesta. Lo que he dicho primero es que la habíamos conocido por los medios de comunicación, lo cual es exactamente cierto. Con posterioridad es verdad que esa propuesta se nos ha remitido. Le voy a decir que en estos momentos la estamos estudiando y, desde luego, a lo que usted me pregunta, yo lo que sí que le digo es que, a priori, la valoración de este documento no es positiva. No es positiva, pero no le quede a usted ninguna duda de que, a pesar de que no es positiva, nosotros vamos a trabajar para buscar, como hacemos siempre, la solución menos perjudicial para los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Me alegro, pero se trata de no buscar la menos perjudicial, sino la que más favorece a los madrileños. Mire, usted se comporta habitualmente como la oposición de Manuela Carmena en esta Cámara. Y nosotros creemos que a promotores y constructores ahora se suman los bancos y que usted va a tener que explicar su defensa punto por punto de la propuesta del BBVA. Esa propuesta tiene varios problemas. La primera es que desestructura la ciudad. En una región con 200.000 viviendas vacías quieren construir en un espacio muy pequeño tantas casas como hay en Segovia. Es desproporcionada. Quiere tener la torre más alta de Europa para sumar a las radiales más rápidas de España o la ciudad de la justicia más grande del mundo. Y ya sabemos cómo terminan sus delirios megalómanos. Y pretenden de nuevo inflar la burbuja inmobiliaria. Debería ser más responsable y reconocer que el modelo productivo del PP basado en la especulación nos ha dejado como la región donde más crece la desigualdad. Mire, la propuesta del Ayuntamiento está abierta a que todos los actores implicados la debatan y es mejor para la ciudad de Madrid. Genera 128.000 puestos de trabajo de los de verdad. No es otro megaproyecto, porque el gran proyecto que requiere Madrid es la rehabilitación de esos 3 millones de viviendas que hay en la región y se ha elaborado en sesiones públicas y no en reservados de restaurantes o en los palcos de fútbol. Sus compañeros de partido, que están en funciones en el Ministerio de Fomento, amenazan además con una indemnización de 700 millones de euros de un convenio que ni siquiera está ratificado. El problema es que han quebrado a DIF y quieren tapar ese agujero con un pelotazo inmobiliario que van a pagar los madrileños. Mire, ahora Madrid tiene un proyecto para la ciudad frente a la especulación, sostenibilidad frente a lo suntuoso, una ciudad más habitable. Ustedes están utilizando esto, como todo últimamente, para insuflar miedo, y el miedo es el recurso de los que no tienen nada que decir. El cambio se está viendo paso y ya no se puede parar. Termino. Dejen de hacer oposición al ayuntamiento de la comunidad y traten de cooperar en lo que puedan. Y si no pueden,
gracias,
o no saben,
señoría,
déjennos gobernar.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor López, han sido los madrileños los que han decidido que ustedes no tenían que gobernar. No nosotros, no tenemos que ser nosotros quienes hurtemos a los madrileños lo que han decidido, que es que gobierne el Partido Popular. Mire, usted sabía que había un proyecto, usted lo sabe, que era Castellana Norte, que había sido consensuado por 3 administraciones. Por cierto, un proyecto de origen socialista que, después de 19 años de trabajo conjunto, finalmente se habían podido producir las modificaciones urbanísticas necesarias y poner de acuerdo a 3 administraciones de signo político diferente para que el proyecto saliera adelante. Pero mire, ahora resulta que su partido, Podemos, con el apoyo del Partido Socialista, ha dinamitado este consenso y ustedes han presentado otro proyecto diferente, unilateralmente, sin hablarlo con nadie y, además, improvisado. Y, desde luego, no es el proyecto que Madrid necesita, y le voy a decir por qué. Porque, mire, yo no entro en quién presenta uno u otro, pero sí entro en el objetivo del mismo. Frente a lo que había, ustedes han presentado otra cosa, que le voy a decir lo que supone. Menos viviendas protegidas, 800 menos. Menos zonas verdes, desaparecen 29 hectáreas. Menos transporte público, desaparecen 2 estaciones de metro, una de cercanías, una red de autobuses de alta capacidad. Supone peor movilidad, porque no se resuelve ese nudo de comunicaciones que es esencial para mejorar la movilidad de toda la zona norte. Menos calidad de vida para los vecinos, porque las vías no se soterran. La zona sigue dividida en 2, con una brecha que divide la ciudad en 2. Y, por último, señoría, y lo que es más importante, supone su proyecto menos empleo. En el mejor de los casos, le voy a decir cuánto, 60.000 puestos de trabajo. Y en el peor de los casos, 120.000 puestos de trabajo. Así que, señoría, como usted ve, el proyecto que ustedes han presentado, ¿sabe lo que hace? Frena el desarrollo, supone un lastre para el empleo de Madrid. Ustedes, con sus prejuicios, con su urbanismo ideológico, lo que están consiguiendo es paralizar Madrid. ¿Sabe usted en qué consiste el efecto Podemos en la ciudad de Madrid? Yo se lo voy a decir. Consiste en que, por primera vez, gracias a ustedes, el paro en la ciudad de Madrid es mayor que el paro en el resto de la Comunidad de Madrid. Así que dígame, señoría, ¿cómo va a explicar usted a los 120.000 madrileños,
silencio,
que están en paro,
señorías,
que podrían tener un trabajo que no lo van a tener por culpa del Gobierno de Podemos? Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. ¿Cómo valora la evolución de la tasa de pobreza o exclusión social en Madrid?
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, mire, yo siempre que se habla de tasa de pobreza, por baja que sea, ya le digo que me voy a mostrar insatisfecha, porque por pequeña que sea, a mí siempre me va a parecer que es demasiado. No obstante, de decirle que la tasa de pobreza en la Comunidad de Madrid, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística referida a las condiciones de vida, se mantiene estable desde el año 2008, que, como sabe, es el año que comenzó la peor crisis que hemos sufrido en España en toda nuestra historia reciente. Y ahora, precisamente cuando estamos ya superando los peores efectos de esta crisis, no tenga duda, ninguna duda, señoría, de que estamos trabajando de manera muy intensa para disminuir esta tasa de pobreza en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra para réplica.
Muchas gracias. Los datos de la semana pasada del INE señalan un aumento de la tasa de pobreza o exclusión social en la Comunidad de Madrid. Un aumento. 2011, 18,6. 2015, 20,5%. El nivel más alto de la serie histórica. Mejora la situación económica de la región, pero no lo hace para la mayoría de los hogares madrileños. Hay muchos que lo están pasando mal en esta comunidad. Usted celebra que se crea riqueza, pero se ve que ni se distribuye ni se redistribuye. No es defendible un modelo que normaliza la desigualdad, que elimina las oportunidades de integración de los más desfavorecidos, que no hace de su potencial para el desarrollo social y económico un valor para conseguir una sociedad más justa. Madrid es cada vez más desigual y con más pobres. Ya hay más de 1 millón de personas en situación de pobreza y exclusión social, en mayor medida niños y población desempleada. A finales de 2015 había 450.000 personas sin prestación por desempleo y la tasa de protección más baja de todas las comunidades autónomas. Y no lo resolvemos. El desempleo es un puente hacia la pobreza en Madrid. La pobreza se cronifica, no es coyuntural, es estructural. Señora presidenta, incluso se llega a la pobreza teniendo trabajo. Más de 680.000 personas cobran menos del salario mínimo, 645 euros al mes, un 25% de los madrileños. Y se ha incrementado la brecha salarial. Falla el sistema de protección de desempleo, la eficacia de las políticas activas de empleo y las políticas sociales. Además, presupuestamos y no ejecutamos. Por ejemplo, llevamos 6 meses sin una convocatoria de los proyectos de integración social. Las desigualdades son asimismo territoriales y los municipios están tomando medidas para combatir la pobreza, especialmente la infantil. Señora presidenta, ¿qué impacto tienen sus políticas sobre la desigualdad? No basta el crecimiento económico para combatirla, ni bastan los datos del PIB para el bienestar social. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuáles son sus remedios? ¿Cuál es la gestión, su gestión en este asunto? Céntrese en lo que es decisivo. Céntrese. No habrá una verdadera regeneración social si no logramos equilibrar esta situación de un Madrid injusto para quienes más nos necesitan. Estamos aquí también por ellos, no solo para quienes se encuentran en mejor situación, ni solo para los que nos han votado. 1 de cada 5 en Madrid es pobre y esto no es soportable. Espero que tampoco lo sea para usted.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, usted me habla de los datos de INE de 2015, pero usted tiene que saber que estamos hablando de un estudio que se ha elaborado con datos del año 2014. Por tanto, no refleja el presente y, si lo que quiere es valorar las políticas que está realizando el Gobierno que tengo el honor de presidir, al menos va a tener que esperar hasta el año que viene para poder hacerlo, porque entonces sí que lo reflejarán los datos. Dicho esto, yo insisto porque los datos a los que usted ha hecho referencia reflejan una situación estable. Se lo reitero, desde que empezó la crisis en 2008, nuestra tasa de riesgo de pobreza tan solo ha variado 2 décimas. Y yo aprecio su interés, se lo digo de verdad, aprecio su interés, pero mire, lo que usted me trae aquí, lo que usted puede aportar son recetas que son fallidas, porque si algo se ha demostrado es que donde ustedes gobiernan se genera más pobreza y la pobreza que hay se dispara. Esa es la realidad. Mire, nosotros, se lo he reconocido, en Madrid hemos subido 2 décimas, pero es que en Andalucía, donde ustedes gobiernan, la tasa se ha disparado 8,4 puntos. Es que es matemático, señoría. Cuando gobierna el Partido Socialista, cae el crecimiento, sube el paro. ¿A usted le parece que mandar a las listas del paro a 3,5 millones de españoles, como hicieron ustedes cuando gobernaban hace apenas unos poquitos años, eso es favorecer la exclusión social? Porque, mire, señoría, a pesar de que nuestra tasa de pobreza está 7 puntos por debajo de la media nacional, yo le he dicho al principio y se lo voy a reiterar, no estoy satisfecha, no lo estoy. Creo que tenemos que trabajar todos, efectivamente, para ayudar a todas esas personas que lo están pasando mal. Y precisamente por eso estamos haciendo un enorme esfuerzo presupuestario. Estamos destinando 9 de cada 10 euros a llevar a cabo políticas sociales. Parece que eso a usted no le gusta. Si usted de verdad quiere ayudarme, señoría, para combatir la pobreza, yo lo que le invito es que se sumen a estas políticas que realizamos, que son las que de verdad están favoreciendo el empleo, como demuestran hoy, por cierto, los excelentes datos que han salido de paro registrado, y luchan de verdad contra la exclusión social. Súmese a esas políticas y trabajen a favor de los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Le pregunto por las consecuencias para 443 familias cooperativistas de las actuaciones del Ayuntamiento de Madrid.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, las consecuencias son muy negativas, muy negativas. Unas consecuencias negativas por una decisión, otra decisión unilateral, adoptada por el equipo de gobierno de Ahora Madrid Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, por cierto, con la complicidad del Partido Socialista también en el Ayuntamiento, que ha votado también a favor. Y es una decisión negativa porque perjudica muy gravemente a 443 familias cooperativistas, algunas de las cuales están aquí, les doy la bienvenida, que iban a poder disponer de su vivienda y ya no van a poder hacerlo. Por cierto, viviendas de las cuales 62 además iban a ser protegidas, y familias que ya habían aportado en muchos casos cantidades, en algunos casos hasta 100.000 euros, para poder comprar un piso que ahora ven completamente frustrado. Mire, señoría, hace algunos años los socialistas ya inventaron eso del desahucio exprés para echar a la gente de las viviendas que tenían, y ahora parece que Podemos y el Partido Socialista han ido todavía más allá y han inventado el desahucio preventivo, que permite desposeer a los ciudadanos de sus viviendas incluso antes de tenerlas. Esta decisión del Ayuntamiento de Madrid, esta decisión de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, no solamente está poniendo en peligro las viviendas de 443 familias, sino que además una gran zona verde de 16.000 metros cuadrados para los vecinos de Tetuán y Chamberí, que ya no se va a hacer, un espacio para dotaciones y servicios del propio Ayuntamiento de Madrid, 200 puestos de trabajo directos y unas nuevas cocheras con una inversión prevista de 30 millones de euros, por no hablar del perjuicio económico que se le causa a Metro, de más de 88 millones de euros, unos ingresos que ya no va a tener, que se hubieran reinvertido en la mejora del transporte público madrileño. Pero, por desgracia, señoría, estamos ante un nuevo caso de este urbanismo ideológico que practica Podemos, que echa por tierra un proyecto que cumple todos los requisitos del Plan General de Ordenación Urbana. Pero como gobiernan movidos por los prejuicios ideológicos, como Podemos antepone los prejuicios ideológicos al interés de los madrileños, pues nos encontramos con este proyecto paralizado y con las 443 familias sin vivienda. Por eso, señoría, pedimos una vez más al Gobierno de Ahora Madrid Podemos que rectifique, que escuche a los vecinos, que escuche también a los técnicos municipales que le están diciendo que este proyecto cumple la legalidad y que apruebe el proyecto tan positivo, tan beneficioso, no solamente para las 443 familias que se van a quedar en la calle, sino en general para los vecinos de Tetuán, para los vecinos de Chamberí, y también para Madrid en su conjunto. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias. El asunto de las cocheras es un caso claro del efecto Podemos. Ahora en Madrid heredó una ciudad que siempre había tenido la tasa de paro por debajo de la media de la comunidad autónoma. Aquí, en esta Asamblea, el Partido Socialista siempre minimizaba los mejores datos de Madrid diciendo que eran así de los tiempos de los visigodos. Pues bien, ya tenemos aquí con nosotros a los visigodos. El efecto Podemos tiene un modus operandi que yo personalmente he podido comprobar en la calle. Fui a una frutería cercana a mi casa y me contaron todas las pegas que les ponían para el desarrollo de su actividad. Esa misma tarde fui a un colegio que quería poner en marcha una actividad que creaba empleo, buena para el barrio, por supuesto, paralizada. Me reuní con una gran empresa, me dijo que quería abrir varias tiendas en 2016 en Madrid, con decenas de puestos de trabajo. Por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid no sabe, no responde. Y ahora tenemos el caso de las cocheras. Son ejemplos del urbanismo ideológico. Y el urbanismo ideológico tiene otra característica, es cobarde. Es cobarde porque paraliza y no se atreve a decir la verdad, que la verdad es no a cualquier proyecto. ¿Qué buscan? Que el empresario se aburra, se desespere, abandone el proyecto y finalmente acaba como el malo de la película. Y es cobarde porque siempre le echa la culpa a otra administración. Tuve que oír al concejal de urbanismo ideológico en la televisión diciendo que el papel del ayuntamiento en el caso de las cocheras era muy secundario, que el problema es de los cooperativistas y de Metro de Madrid. Se necesita, señorías, tener valor para decir esto. En esta línea, Podemos intentó declarar y alentó la declaración de Vic de esas cocheras, pero la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando paró en seco el proyecto. Y tengo que decirles, señorías, a los que de ustedes votaron que sí a la PNL sobre esa materia, que un grupo actuó como cómplice, otro como colaborador necesario y otro, yo creo, que como colaborador ingenuo. Fracasada la estrategia del BIC, ahora Madrid se quita la careta y paraliza el proyecto de una manera realmente irresponsable. Yo creo que el tercer paso del urbanismo ideológico es el expropiese del señor Hugo Chávez. Y hay, señorías, hay muchísimas víctimas. Hay 160.000 madrileños que no van a poder encontrar empleo y hay 443 cooperativistas que son desahuciados de su legítimo proyecto de conseguir una vivienda por motivos ideológicos. Ahora Madrid crea un nuevo tipo de desahuciado, el desahuciado que paga pero no consigue su vivienda. Pero los cooperativistas pueden tener claro que tienen el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. Muy bien.